Bueno, quien lo hizo el sábado fue Máximo Kirchner, que se presentó en el plenario del PJ de la ciudad y allí habló de la situación de la vicepresidenta de la Nación. Esto decía:
desde que tengo memoria en este espacio político, la virome siempre la han tenido los militantes y las militantes. El problema que tenemos hoy es que las viromes quieren escribir un nombre y el Poder Judicial saca el nombre que quieren escribir esa virome para esta elección. ¡Que nadie se pase de vivo acá! Por eso, compañeros y compañeras, de cara a lo que viene, tenemos que realmente tener una mirada integral sobre nuestro país y sobre nuestra Argentina. Tenemos que realmente animarnos a dar la pelea. Tenemos que preservar nuestros bienes naturales comunes y que la explotación de nuestras materias primas puedan tener valor agregado en nuestro país y se paguen por el valor que deben pagarse, y no como desde la época de Potosí hasta acá esquilmen a los pueblos latinoamericanos y al argentino para abastecer las factorías de allá.
8:26, el tema salarios no estuvo exento en este cónclave peronista de la Ciudad de Buenos Aires, y esto decía el diputado Máximo Kirchner por los salarios. A ver.
La Argentina hoy, nuestro país, tiene 40 puntos de pobreza con 6 puntos de desocupación. ¿Sabe qué significa eso? Que tenemos compañeros y compañeras con salario en blanco que están siendo explotados y explotadas en sus lugares de trabajo. Hay que dar vuelta a la taba. Paritaria, suma fija o doble aguinaldo, pero que hay que dar el presente y realmente poner los recursos en nuestra gente y no los mismos empresarios que después extorsionan para llevarse la plata afuera y rompen el mercado cambiario argentino.
Leía en el diario BAE que los salarios formales llevan 7 meses de caída y los informales 12 meses. Vamos a preguntarle de este y otros temas a Hernán Lecher, director de CEPA. Hernán, buen día. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día. Vemos que el diputado Máximo Kirchner pone énfasis en el tema salarios, mientras que tuve la posibilidad la semana pasada, creo que el jueves, de hacer una nueva nota a Kelly Olmos, ministra de Trabajo, que dijo que para ella la suma fija no es la forma de actualizar o darle ventaja a los salarios sobre la inflación. ¿Qué opinas vos?
Nosotros ya hemos publicado incluso informes dando cuenta de la significación que tendría una suma fija. Es interesante la suma fija porque es complementaria de las discusiones paritarias. Digo esto porque es de los principales ejes que han hecho hincapié, supongamos, algunos sectores de la CGT y demás, diciendo que prefieren discutir en paritaria. Es complementaria la paritaria. Y cuando se aplicó la suma fija, tuviste muy buenos resultados. Recién vos hablabas de la serie de salario. Cuando vos mirás la serie de salario registrado privado, entre 2019 y la actualidad, ves que hoy está más o menos a niveles de 2019, es decir, no recuperaste nada de lo perdido. En algún momento Máximo Kirchner dijo, el peronismo no vino para esto. Bueno, no vino para eso, para no recuperar nada de lo perdido. Ahora, en esa curva se ve un pico al inicio de la gestión de Alberto Fernández, donde el salario del privado registrado recupera entre 6 y 8 puntos en enero, febrero y marzo del 20. ¿Qué había pasado en ese momento? Bueno, se aplicó la suma fija, que después esa recuperación se lo come la pandemia, que arranca justamente en marzo y ya en abril volvés a los niveles de diciembre del 19, pero que evidentemente fue el único momento donde los salarios no corrieron detrás de la inflación, sino que lograron recuperar, y te diría de manera significativa, porque 6, 8 puntos de casi de un mes para el otro, no recuerdo que suceda con demasiada habitualidad, con lo cual el impacto de la suma fija fue muy positivo y muy interesante. Así que a mí siempre me pareció que era un camino para recorrer. Es más, a un ministro de Nación, yo se lo sugerí en diciembre del 20.
Claro.
Al ministro le pareció que era mucho porque todavía estábamos con los efectos de pandemia y efectivamente todavía en el 2020 tenías ese impacto, y a lo cual le respondí, bueno, no será en diciembre, puede ser en marzo del 21. Estamos en abril del 23, digamos.
Pasó un tiempito, sí. Por eso me parece que creo que coincidimos con eso, ¿no? Los cronistas, los funcionarios cronistas de la realidad o tienen que dedicarse al periodismo o empezar a ser funcionarios, porque si no, las dos cosas al mismo rato es difícil. Ahora, esto por un lado, pero por otro lado también, los precios que corren de una manera desventajosa, precios que, ¿cómo los ves en este comportamiento de abril? ¿Amainaron un poco su impronta o siguen picando en punta?
Nuestro relevamiento da en cuando comparás primera quincena contra primera quincena del mes pasado, alrededor de 7-8% aproximadamente. Es decir, está más o menos en los niveles del mes anterior. Te diría un cachito menos por un componente que no es menor, que es la carne, que claro, aumentó alrededor de 2% contra 14 del mes pasado, ¿no?
Claro.
Así que las expectativas son de que la inflación no esté por encima de la del mes pasado, no deberías tener un poco más moderado la cuestión de los servicios públicos, prepagas es un mes que tiene un aumento también un poco más moderado, claro. No vas a tener educación en los niveles que tuviste el mes pasado porque tiene características estacionales, así que podría ser un poco menor que la del mes pasado. Me estoy anticipando un poco las cuestiones, no me gusta pronosticar sin sentido, pero digamos, cuando analizo qué pasó sobre todo en febrero y marzo y sí, lo comparo con lo que está pasando ahora, hago un poco estas conclusiones. Febrero y marzo tuvo un sesgo elevado por la carne en los dos meses, algo de frutas y verduras, sobre todo en el mes de febrero, tuvo estacionalidad en educación. Esas cosas pueden ayudarte a que no volvamos a ver un mes que está en niveles más elevados que el del mes anterior, ¿no?
Insistimos, como sucedió
en los últimos tres meses.
Nos escuchan, sí, desde todo el país, la dispersión de precios es verdaderamente pantagruélica, se me ocurre esa palabra. Hay que revisar mucho algunos precios, desde carne y verduras y frutas puntualmente, porque uno tranquilamente en una canasta familiar semanal en frutas y verduras podés gastar arriba de 7.000 pesos en una verdulería de barrio. Ahora, respecto de los dólares financieros y este empuje que tuvo el Blue, tengo dos miradas de dos personas que no son puntualmente oficialistas, ¿no? Domingo Felipe Cavallo dijo, el dólar 4.40 es caro, y más Latón dijo, no hay que tenerle miedo a los incrementos del dólar porque la inflación fue mucho más alta que la del dólar, va a llegar a 527 y se va a parar el dólar blue y el dólar financiero. ¿Qué mirada tenés respecto de estos dos comentarios?
Mira, lo que ha sucedido en la última semana tiene varias aristas. La primera es que vos tenés un problema más grave, que es que no tenés dólares suficientes porque tenés una economía que históricamente tiene problemas con el dólar y que se ha agravado por el nivel de endeudamiento 2016-2019, y a eso agregarle una bomba neutrónica que es el efecto sequía. En ese contexto, cualquier cosa que pase te va a pegar sobre tensiones cambiarias. La semana pasada tuviste la cuestión Aracre, agregale, y para nada menor, el comunicado de Max Capital que dijo, no, se está cocinando una devaluación, así que fíjense y demás, y funcionarios del ex gobierno de Macri diciéndole al fondo, no ayudes a la Argentina.
Ahí tenemos que entonces citar a Sergio Chodos, que habló de una tríada de exfuncionarios o economistas que luego el colega Lerner de C5N se indicó como Guido Sanleris, Hernán Lacunza y el tercero es
Pratgay.
Alfonso Pratgay, el hombre que hablaba del goteo con esas metáforas tan tan curiosas en el 2015. Ahora, digo, esto siempre existió, ¿no? La maniobra del FMI, más allá de la maniobra económica, la posibilidad de acompañar o no un proceso democrático. ¿Sentís que en este momento está entendiendo que la Argentina está haciendo un esfuerzo por encima de sus posibilidades y que su programa no está dando resultado para aquietar la inflación?
¿El del fondo?
Claro.
El fondo es el fondo. El fondo le interesa bastante poco nuestro destino. El problema es que tenemos un acuerdo firmado. Y bueno, en principio hay que cumplirlo. Yo fui muy crítico y además estoy convencido de que el próximo gobierno tiene que discutir nuevamente ese acuerdo. Ahora, el fondo, y ahí es una discusión más política, ¿te suelta la mano, no te suelta la mano? Bueno, yo qué sé, yo no confío nunca en el Fondo Monetario Internacional. Igual las menciones que hacía recién tienen que ver con otra cuestión. No, una postilla contra el, con respecto del fondo. En septiembre del 18, ayer me fui a buscar el comunicado que hace el Fondo Monetario Internacional y dice, uy, el gobierno de Macri viene haciendo mucho esfuerzo, uy, pobre, la verdad que el escenario, bla, bla, bla. Incumplió todo Macri en el primer trimestre, o sea, en la primera revisión de su meta, pero igual le vamos a dar más dólares y le vamos a adelantar los desembolsos, bla, 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 porque tiene que atender los problemas de la economía argentina. Ahora, en ese momento no hubo sequía, no hubo nada.
Claro.
Hoy tenés sequía, te dicen, sí, sí, sequía, 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 pero el comunicado sigue sin aparecer los dólares, sin modificarte las metas, es un montón.
Sí, bueno, ahora hay una misión que parte el jueves, ¿no? Supuestamente para recalibrar, reformular o volver a definir ese acuerdo.
Bueno, por eso, yo digo, el fondo es el fondo, tiene estas cosas, ya lo conocemos, no va a cambiar, le importa bastante poco el destino de los argentinos, así que es una variable para poner en esas condiciones. Lo que digo, en ese contexto tenés referencias locales que juegan al estallido, que son lo mismo que dijeron el plan bomba y toda la misma cuestión. Entonces, están tratando de que la economía argentina estalle por los aires porque creen que eso es un beneficio para su proyecto personal y político y económico, que probablemente lo sea por los intereses que defienden. Ahora, que a la mayoría popular le va a ir mal, le va a ir mal. Y en ese contexto hay una cosa importante para decir: hay una disputa hoy en la Argentina de diagnóstico. Y en general, toda la oposición te dice que el diagnóstico es el problema del déficit fiscal y lo que dicen es que hay que reducir el gasto del Estado y achicar el Estado. Bien, léase, eliminemos los planes, todo lo que va para la gente, ¿no? Porque ese es el problema de la economía argentina, ni se les ocurra, además, aumentar algún impuesto, no vaya a ser que los grandes ricos de la Argentina paguen más. Bien, ese es un diagnóstico. El único diagnóstico alternativo que hay es el de Cristina, economía y monetaria. Es el único, ¿eh? Y a mí me preocupa eso porque hay que tener muy claro para las discusiones que vienen que el diagnóstico es este.
Sí.
No, ya vivimos en la historia argentina diagnósticos que le hicieron muy mal a la Argentina, como desde Martínez de Hoz, que dijo el problema del subsidio de la industria y hizo parcha la industria, pasando por Cavallo también y el ajuste que había que hacer, hasta Melconian, que dijo que era el cepo, y así terminamos en el Fondo Monetario Internacional.
En un ratito vamos a hablar justo con Raúl Timerman respecto de esto, ¿no? Ayer leía estudios de opinión y a mí me llamó mucho la atención de uno de ellos, por ejemplo, el de Gustavo Córdoba, que había más de 75% que decía que votaría a Milei porque tiene bronca contra la política institucional actual, ¿eh? Acá no dividían partidos, era... Todos estos no me resultaron, voto bronca, va para allá. Pero en el desagregado, cuando le preguntaban por ejemplo, privatizar YPF, quitar subsidio a las industrias o regular aún más los precios, todas las opiniones, Hernán, eran contrarias a las propuestas de Milei. Entonces ahí creo que tenemos algo interesante para pensar en común, ¿no? Digo, ¿qué es lo que compran? Es, a ver, el diseño de un candidato enfurecido, con el pelo desencajado, diciendo que viene por todo, pero transando con todas las viejas, digamos, rémoras de lo peor de la casta que él dice combatir, o hay como una dicotomía ahí, ¿no?
Sí, me parece que, a ver, cuando hablamos de estas propuestas, por ejemplo, de Milei dolarizadora, uno hace los cálculos y dice, che, pero pará, eso significa una devaluación zarpada y nos vamos a ir todo al tacho. Bueno, todos no.
Claro.
Entonces,
quien tiene dólares afuera va a multiplicar por cientos de veces.
Quien tiene flujo en dólares se va a ver ampliamente beneficiado, ¿no? Digo, un puñado de grandes empresarios en la Argentina que solemos mencionar como los empresarios argentinos, que de argentino tiene bastante poco hasta altura de partido, pero que les va a ir muy bien. Entonces, ojo, yo de nuevo, cuando aprendí de chico, por mi militancia política, tratar de identificar a quién le conviene, a quién le sirve, y entonces entender las medidas económicas, las decisiones, los planteos, los comentarios, las sugerencias, atravesadas por esa dimensión, por la dimensión del beneficio. Y de nuevo, cuando escuchás a Milei, hay alguien que se beneficia con esas propuestas. Hay que identificar quién, porque si no sos vos, evidentemente está haciendo la tarea para otros.
Hernán, como siempre, un gusto, un gran abrazo.
Un abrazo grande, Luis.
Hernán Lecher, director de CEPA, Centro de Economía Política Argentina, en diálogo con Déjame que te cuente. El tema, todos los temas de actualidad económico-política, veremos qué pasa con el desarrollo de los valores de los distintos dólares financieros en el día de hoy, entendiendo que podría ser una semana de anuncios económicos, como por ejemplo esta negociación que lleva adelante Massa con el Fondo Monetario Internacional, que podría, por un lado, entender el incumplimiento del último trimestre de las pautas establecidas antes de la guerra, sin sequía y sin la recesión que hay, y por otro lado podrían redundar en el ingreso de 10.000 millones de dólares al país. Un poquito tarde,
pero aquí está el 2x4 multiplicando tangos.
Rechiflado en mi tristeza, de vos que vio que has ido, en mi pobreza paria, soy una buena mujer. Tu presencia y bacana puso caro en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de rebelde cuando vos, pobre, te alcanza. Cámbiate para pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de Lotario los jugás a la marchanta, como juega el gato Maura con el mito ratón. Vos tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas y el gavir. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se ha sentado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, debo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de Lotario tienes de la carga. Mientras tanto que tu triunfo, pobres triunfos pasajeros, de una larga fila de riquezas y placer. El bacán se te acamala, se encaspe su granero, se te abraza en las paradas con cabello milonero, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando sea, te colome de viejo y no tengas esperanza ni en tu pobre corazón. Y precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo, quiero dejarte pellejo, pasarte lo que pueda, cuando llegue la ocasión.